informado.
Más de 300.000 estudiantes encaran desde la próxima semana la prueba de acceso a la universidad, Antonio Rey.
Casi todos los alumnos comenzarán sus exámenes el martes, a excepción de los de Canarias, que lo harán el miércoles, y los de Cataluña, que empezarán el próximo día 11. Se juegan su futuro para poder entrar al grado y a la universidad que desean en una selectividad con menos opciones para elegir y con criterios de corrección más exigentes, además unificados este año por las universidades. Los exámenes siguen, eso sí, presentando diferencias importantes entre las distintas autonomías, lo que mantiene el debate sobre la desigualdad de oportunidades. Carmela Vallen.
Son más de 300.000 alumnos los que, como Javier García, se examinan de la PAU desde el martes que viene. Como novedades este año, menos selección en los contenidos del examen, con la vuelta al modelo único pre-COVID. Más preguntas en las que se trata de aplicar lo aprendido y que la ortografía puede restar hasta 2 puntos en las pruebas de lengua.
He estado todo el mes de mayo preparándome y en cuanto al plan de estudio, no tengo un plan de estudio marcado, pero sí que trato de estudiar pues 2 asignaturas al día e ir cambiando para estudiarlas todas. Pero básicamente es repasar lo que he dado durante todo el curso.
Este año y por primera vez habrá unos criterios de corrección mínimos comunes en toda España. El 97% de los alumnos aprueban la fase general y la mitad lo hacen con más de un 7 de media en este examen, que puntúa el 40% para el acceso a la universidad, siendo el 60% restante la nota media del bachillerato.
La ayuda humanitaria en la Franja de Gaza sigue entrando a cuentagotas. Además, 70 camiones han sido saqueados en las últimas horas cerca de Jan Yunis, al sur de la franja, con miles de personas tratando de hacerse con sus provisiones. La población tiene además que desplazarse para poder acceder a la ayuda que llega, que en cualquier caso es muy escasa para poder asistir a las cerca de 2 millones de personas que lo necesitan. En COPE hemos hablado con Anton Asfar, es secretario general de Cáritas Jerusalén.
Ante todo, esto no es una ayuda humanitaria digna para apoyar a la gente necesitada, a los necesitados. Es una distribución de pequeños suministros en cantidades insignificantes para quienes necesitan desplazarse y no tienen los medios para hacerlo.
Desde Cáritas piden una mayor presión internacional y la reapertura de los corredores humanitarios, ya que hay más de 3.000 camiones cargados con suministros esenciales que esperan a poder entrar en Gaza. Y la Policía Nacional investiga la muerte de una niña de 2 años en Huesca. La pequeña estaba sola con su padrastro en el domicilio. El hombre bajó a la calle para pedir ayuda, pero no se pudo hacer nada para reanimarla. Estos hechos han tenido lugar en el barrio del Perpetuo Socorro. Las autoridades están pendientes de los resultados de la autopsia que se la va a practicar a la pequeña en el Instituto de Medicina Legal. El estudio forense será clave para determinar las causas. Si se trata de una muerte accidental, de momento no hay detenidos. Te cuento también que han sido arrestadas en Vigo varias personas por su implicación en una presunta agresión sexual a una menor. Este suceso ha tenido lugar en la madrugada durante las fiestas de Fragoselo en Coruxo, en el municipio de Vigo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este domingo se decide el segundo equipo que va a ascender a Primera División, Alex Salguero.
Elche, Oviedo o Miranda de Ebro serán una fiesta este domingo porque uno de sus 3 equipos acompañará al Levante en Primera la próxima temporada. Los ilicitanos dependen de sí mismos. Si ganan al Deportivo en Riazor, subirán. Los partidos son a partir de las 6:30. Los otros 2 jugarán el playoff junto a 2 equipos que saldrán entre Granada, Racing de Santander y Almería. Y hoy también es domingo de Fórmula 1 porque a partir de las 3 se va a correr el Gran Premio de España, Carlos Miquel.
Y van a tener que salir al ataque los pilotos españoles si quieren puntuar. Estará en la 10ª un Fernando Alonso que por ritmo no tiene muchas posibilidades, pero que si pasara a los 2 pilotos que tiene justo delante y se colocara en la 8ª posición, es decir, a Hadjar y Gasly, podría sí que podría optar a ese puntito que le falta en este campeonato. Todavía no lo ha logrado y Carlos Sainz va a ser ultra agresivo, lleva neumáticos blando nuevo y va a salir desde la 17ª posición a intentar acercarse al top 10 de la prueba.
En tenis, Roland Garros, Carlos Alcaraz, el único español que queda vivo en París, juega contra el estadounidense Ben Shelton, número 13 del mundo, en los octavos de final. Y hoy acaba el Giro de Italia en Roma, homenaje al Papa Francisco y Simon Yates subiendo a lo más alto del cajón.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Rey, nos juntamos a las 2 ya para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y aquí seguimos en esta hora de COPE que va a ser ciertamente trepidante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Ver una serie está siendo ya la norma en quienes gustan del cine y del cine en televisión. Estamos en el Ecuador del año prácticamente. Hoy es 1 de junio, el año nos está dejando grandes producciones y traemos a nuestro experto en series, así que vamos a ir tomando nota. Javier García Arevalillo, muy buenas.
Muy buenas, Cristina. Sí, hay mucha variedad de producciones para este mes. Llevamos también un bagaje importante y lo que falta, porque acaban de salir los trailers de algunas de las producciones de Netflix, entre ellas la traca final de Stranger Things, que llega en noviembre. Noviembre, diciembre y el 1 de enero se estrenará el último capítulo. Así que, ya iremos contando.
Bueno, para entonces todavía queda mucho. Sí, vamos a empezar por todo un clásico. Llega la tercera temporada de La Edad Dorada.
Happiness is a byproduct of a well-ordered life. Our children will be among the highest-ranking people on Earth.
Well, when you set your mind on a thing, no one can stop you.
I take that as a compliment.
Bueno, sabes bien de mi predilección por esta serie, mm-hmm. que vendría a ser una especie de autonavi a la americana.
Ah, mira, cambiamos, no lo había hecho yo esa comparación. Ya me empieza a interesar.
Bueno, pues como te imaginarás, cambiamos las grandes mansiones de la campiña británica por las grandes mansiones urbanas en el Nueva York del siglo XIX, en el que todavía no había rascacielos, pero en el que ya la pujanza de las grandes familias como los Ascot estaban dando esa vitalidad financiera, política, a lo que sería luego la gran urbe del mundo.
Hablamos de Movistar Plus, ¿no?
No, la tenemos en Max. No sé si a través de Movistar se puede ver también, pero es una producción de HBO, de la clásica HBO, que ahora es Max, y que vamos, para todos los que
disfrutamos. La comparación con Downton Abbey es inmediata, uh-huh. pero sí. El éxito de la serie británica no era solo, querido Javier, por la fotografía o la adaptación uh-huh. de la época. Importaban mucho los personajes, las actuaciones. Sí.
Bueno, y aquí en ese aspecto se encarna en dos nombres principalmente, Carrie Coon y Christine Baranski, dos titanes de la actuación que tras dos temporadas ya podemos decir que sostienen una serie que por otro lado sigue haciendo las delicias de los amantes de adaptaciones de la época, ese ver la ciudad de Nueva York, bueno, uno de los edificios de la ciudad de Nueva York iluminarse con la primera con las primeras bombillas eléctricas a través de Edison.
Qué bonito.
Esos sucesos de los grandes oil tycoons, ¿no? Los magnates del petróleo, del ferrocarril. Es una forma de ver la historia, pero luego efectivamente si tienes personajes como los que interpretan a estas dos maravillosas actrices, pues tienes un serión. Es un maravillón.
Vamos a cambiar radicalmente de género para traer la policíaca del mes, un género prácticamente obligatorio. Yo soy adicta. Llega el estreno de Mobland.
Me llamo Conrad Harrigan, hombre de familia. Y si enfadas a mi familia, ya puedes rezar. Estrechamos las manos que son de fiar y partimos las que no.
Me da que esto se va a salir de madre.
No, bueno, más que policíaca, te diría que es de mafiosos, pero bueno, con policía involucrada, evidentemente. Una familia dedicada a asuntos turbios en pleno proceso de sucesión, ¿no? Dentro de la familia. Planteamiento interesante, producida por Guy Ritchie, que podríamos decir que tiene su propio género, su propio estilo, tanto de cine como ahora de series. Ahora ha desembarcado de pleno en el mundo de las series, con sus clásicas características cinematográficas, esos diálogos ágiles, rompedores, en el dialecto británico no siempre fácil de descifrar, hasta esa forma tan característica de grabar los primeros planos de las escenas a cámara lenta, cómo filma las escenas de acción, en fin, es ya un clásico.
Hace poco nos hablabas de una serie que me suena similar, The Gentleman.
Pues mira, me ha recordado muchísimo a esa serie, primero, lógicamente, por el sello Guy Ritchie en la forma de filmar, segundo, por la temática, la de los bajos fondos y las familias traficantes, y tercero, por su buen gusto para el elenco. En esta Mobland tenemos ni más ni menos que a Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren. O sea, tiene churas de gran serie, si consigue lo que propone, que van... en el caso de Guy Ritchie hay bastante garantía.
Bueno, y aunque a mí me da perecita, hay mucha gente que es aficionada, así que vamos a hablar de superhéroes, aunque estén de capa caída, con la penúltima producción del género, Ironheart.
Riri, te entiendo. Sé que estás harta de esperar a que reconozcan tu valor.
No es usted la primera genio del MIT.
¿Cómo es que no curras en una de esas tecnológicas pijas?
Después de mis prácticas en el extranjero, quiero crear algo incontestable. Algo...
¿importante?
Icónico.
Todo aquel que ha conseguido ser alguien importante en la vida ha tenido que hacer algo turbio para llegar hasta él.
Bueno, a ver, verdaderamente me cuesta ser optimista con este género y esta factoría, honestamente. Pero recordemos que no hace tanto tiempo hemos tenido Peacemaker, que por cierto viene la segunda temporada, la comentaremos el mes que viene. O ampliando un poco los límites del género, ampliándolo a fantasía en general, acabamos de disfrutar de la segunda temporada de la maravillosa Andor. Al final es lo de siempre, ¿no? O sea, aunque el género o incluso la franquicia esté de capa caída, oye, si das con una muy buena historia, pues puedes tener una producción maravillosa. Estoy pensando en The Penguin, sin ir más lejos, que también es de este género, pero es un... consigue encontrar su propia forma de contar las cosas, su propio subgénero dentro de los superhéroes. En este caso, iremos a un personaje que proviene de Wakanda, de donde viene Black Panther, con una tecnología avanzadísima. Están intentando que este Ironheart, esta Ironheart, probablemente se convierta en la futura, en la sustituta de Iron Man, pero bueno, veremos. Y oye, con ese optimismo renovado por el estreno próximo de Los Cuatro Fantásticos, veremos si, oye, pues consiguen dar con una historia interesante o si certifican la defunción de este género.
Y pasamos a lo que podría ser lo opuesto a la serie anterior, una producción realista, sencilla, pero más que consolidada entre sus fans, llega la cuarta temporada de The Pier,
el oso. La gente va a los restaurantes a que cuiden de ellos, a relajarse, a no tener que pensar durante un rato.
Ese reloj nos dice el dinero que os queda. Cuando llegue a cero, este restaurante tendrá que poner fin a su actividad.
Es difícil, es brutal y por eso es especial.
A tope y preparada. Así
bueno, se me agotan las palabras al hablar de esta serie. Poco puedo comentar ya que no haya dicho en bastantes programas. Una serie muy sólida que es capaz de trasladar al espectador a ese, vamos, a esa trepidación de un restaurante de alta cocina. Y un poco pasado de vuelta, ¿no?, en la tensión que se respira. Es, de hecho, en mi opinión, una metáfora de la cabecita de Carmi, el protagonista, de quien nos imaginamos su obsesión por la perfección, su constante ruido interior, llevando incluso hasta el autosabotaje. Y eso, en el fondo, es su restaurante, ¿no? Una metáfora perfecta de lo que él tiene en la cabeza, ¿no? Capaz de lo mejor, de la mayor genialidad y a la vez de ese de la nada autosabotarse.
Bueno, y cerrando tengo que decirte la serie sobradamente conocida por todos, la del juego del calamar.
Que comience el juego. Los siguientes dos equipos, prepárense.
Bueno, a ver, reconozco que es probablemente de las que más pereza me da.
Es que ya su da estreno. Como mucho cansinismo.
Sí, y luego sobre todo que ha salido muy poco después de la segunda. Entonces es una especie de segunda parte de esa segunda temporada. Es una serie que honestamente debería haberse quedado en la primera entrega, que es la que realmente nos sorprendió por ese, ¿cómo decirlo? Esa introspección a la sociedad actual, ¿no? A través de una hipérbole que es, oye...
y por jugar con la muerte.
Efectivamente, por eso. Pero ese llevar al extremo elementos que podemos reconocer en nosotros mismos, ¿no? Como ese apego absoluto al dinero, esa percepción de que no existe esperanza en la sociedad actual si eres uno de los descartes en el mundo de hoy. Y eso es llevado al extremo, llevado a que te juegas la vida por un puñado de dólares o de wons coreanos, pues es lo que yo creo que encajó muy bien en el público de entonces. A mí, desde luego, me encantó esa primera temporada, pero tienes ese elemento rompedor, ahí está, ahí se queda, en la primera temporada. Después estirar el chicle... yo creo que no funciona igual y se nota, de hecho, en la bajada de espectadores de la segunda temporada. Veremos la tercera si vuelve un poco a plantear algo distinto.
Pues Javier García Arevalillo, no solo te damos las gracias, sino que te dejamos libre porque ha llorado tu bebé por el fondo y tienes que atenderlo.
Ahí vamos.
Un abrazo muy fuerte. Venga, gracias, abrazo, gracias. Cristina. Adiós, adiós. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your... Estoy fascinada con este asunto. Verás, hace unos días, echando un vistazo al Economist, en la prensa internacional, me encontré con el titular que se refería a cómo hacerse rico en 2025. Y en este caso no era por un emprendimiento ni haciendo algún tipo de inversión. La clave estaba en la herencia. Y el leitmotiv era: olvídate de tu carrera. Hoy lo que importa es heredar. Sí, sí, sí. Resulta que la pirámide se ha invertido en Europa. Los jóvenes tienen menos posibilidades de desarrollo que sus padres o sus abuelos, y además se están produciendo las transferencias generacionales. En los países desarrollados este año se heredarán unos 6 billones de dólares. Para que te hagas una idea, las herencias se han duplicado en Francia desde la década de los 60. En Alemania se han triplicado desde los últimos 50 años y en Italia ya suponen un 15% del Producto Interior Bruto. ¿Cómo está la cosa en España? Pues seguimos la misma línea ascendente que nuestros vecinos. Se heredan más casas que hace 15 años, un 53% más. El tema es bastante evidente. Las personas jóvenes tienen las que más dificultades para encontrar trabajo, y cuando encuentran un empleo, el sueldo no va a ser muy alto. Si le sumas, fíjate en nuestro entorno, que acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad se está convirtiendo en misión imposible, el resultado es que las perspectivas de futuro pasan por heredar algo. El tema es para una reflexión antropológica o sociológica, pero también económica. Vamos a hablar con un experto que está viendo lo que ocurre. Don Antonio Martínez Lafuente es socio del despacho Martínez Lafuente Abogados y tiene más de 20 años de experiencia en herencias. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, es una revolución sociológica, porque antaño vivir pendiente de la herencia era de ricos. A la clase media no se le alcanzaba semejante perspectiva.
Sí, ha cambiado todo, pero fundamentalmente favorecido por el tema fiscal. Porque hoy en día, sobre todo en las comunidades del PP, por ejemplo en Madrid, pues heredar es prácticamente gratis. Con lo cual, bueno, es bastante accesible el heredar los bienes, las viviendas y vivir de ello.
Bueno, vamos a ver. ¿Y un cambio de perspectiva vital? O sea, ¿no es lo mismo poder heredar con mayor o mayor o menor presión fiscal si uno gana, yo qué sé, 5.000 euros al mes, que hacerlo cuando ganas 1.200?
Sí, también. Sí que es cierto que, bueno, las generaciones anteriores han acumulado mucha riqueza, muchos inmuebles, y sí que es cierto que hay muchísima gente pues que se está encontrando con auténticos imperios. Entonces sí que es un cambio de paradigma social. Claro, hoy en día en España, pues con los alquileres pues se puede ir bastante bien. Entonces hay gente que en lugar de emprender o trabajar, pues prefiere vivir de las rentas.
De todas formas, las herencias no son todo ventajas, ¿no? Vamos primero con este aspecto. En el tema de los impuestos, ¿cuál es el coste medio de una herencia?
A ver, en el tema de impuestos, siempre hay dos tipos de impuestos: es el impuesto de sucesiones y las plusvalías municipales. Normalmente, por ejemplo, en impuestos de sucesiones, pues la medida que se puede pagar, pues estaríamos entre 100 o 300 euros. Para una herencia, diría, pues entre 500 y 1 millón de euros, más o menos.
¿Cómo 100 o 300 euros? ¿Será 100.000?
No, no, 100 euros.
Ah, o sea,
al final,
nada.
En Madrid, por ejemplo,
bueno, pero Madrid
la
no
está
es
unificada.
Ya, pero Madrid, bueno, general, es un paraíso.
No, digo
pero...
en general, porque quitando algunas comunidades autónomas del PSOE, la mayoría siguen a Madrid. Entonces, en general, en el 90% de España, cuando se hereda de los padres, suele haber unas bonificaciones bastante importantes. Entonces, normalmente, pues más o menos estaríamos en ese rango, pues a lo mejor entre 50 euros y 500 euros, no se va a pagar mucho más.
Pero una comunidad, por ejemplo, en Cataluña o en lugares donde este gobierno no se produce, ¿cuánto paga una persona por la herencia?
Ahí se pagaría más, habría que calcularlo, pero se paga bastante más que en Madrid, porque no hay tantas bonificaciones como en Madrid. Pero bueno, en general no tengo el cálculo, pero bueno, pues se pagaría mucho más que en Madrid, claro.
Y el otro concepto, me decías, las plusvalías municipales.
Sí, la plusvalía municipal, ahí sí que normalmente hay que pagar. Sí que es cierto que en algunos ayuntamientos en toda España se establecen bonificaciones, por ejemplo, cuando uno lo que adquiere es la vivienda habitual. Pero si se adquieren otro tipo de inmuebles, más inmuebles, ahí sí que hay que pagar por caja. Y entonces ahí sí que el impuesto es más alto que sucesiones, claro.
Y no sabemos de qué cantidades hablamos, si hablamos de 100 euros o de 1.000 o de 100.000.
No, hombre, ahí sí que podemos hablar de más de... A ver, nuevamente más de 1.000 euros. O sea, es muchísimo más. Pues a lo mejor ahí estamos hablando de un rango medio, pues diría entre 2.000 y 10.000 euros podemos estar hablando.
¿Y por qué hay personas que renuncian a una herencia? Porque indudablemente un inmueble, en términos generales, tiene un valor muy superior a estas cantidades de las que hablamos.
A ver, normalmente se renuncia a una herencia por varias circunstancias. Una puede ser que el causante tenga deudas. Digamos que si las deudas son muy altas y superan los bienes, pues evidentemente la gente pues no hereda.
Claro.
Luego otro tema, por ejemplo, que puede ocurrir si se hereda entre gente que no es familia directa y solamente hay inmuebles y toca pagar, porque cuando no es familia directa no hay bonificación, no son los impuestos. Si en ese caso la cuota es alta y no hay caja suficiente para pagar el impuesto, pues ahí hay, muchas veces la gente renuncia, porque al final va a tener que vender la vivienda para pagar el impuesto, con lo cual... En esos casos es bastante frecuente renunciar. Hay que tener en cuenta que las bonificaciones, por ejemplo, en sucesiones, solamente es de familia directa. Si lo que hereda es el vecino del quinto o un familiar muy lejano, ahí no hay ninguna bonificación y ahí sí que se paga bastante.
Realmente más de 200.000 transmisiones de vivienda por herencia cada año es un monto importante. ¿Por qué ha crecido tanto aquí y en los países del entorno?
Bueno, primero porque es lo que he dicho antes, porque normalmente nuestros padres pues ha sido gente bastante ahorradora y bueno, y riqueza que han ido acumulando la han invertido en inmuebles. Entonces, bueno, normalmente este tipo de personas pues han ido acumulando este pequeño patrimonio compuesto básicamente por viviendas. Y luego pues por el tema impositivo, básicamente por esas dos circunstancias.
En 2023 el 17% de las casas en venta correspondían a propiedades heredadas. ¿Por qué se opta mayoritariamente por vender esas casas si alquilarlas es tan interesante?
Vamos a ver, normalmente la gente lo que hace es vender primero, porque alquilarlas, alquilar es un riesgo por tal y como está la situación en España con el problema de los inquilinos, en que ocupas y todo ese tipo de problemas. Y porque al final mucha gente más o menos tiene apalabrada la venta prácticamente en un momento en el que le dan los bienes. Entonces la gente prefiere tener dinero en metálico que arriesgarse con un alquiler. Y luego además, porque por ejemplo, cuando uno vende un inmueble que adquiere por herencia, normalmente incluso la venta está bastante bonificada, con lo cual a nivel de impuestos pues la venta prácticamente sale gratis y la gente pues es mejor, digamos, coger el dinero en este momento que esperar años o alquilar un inmueble que no te paguen.
Hay quien habla de que las herencias hay que planificarlas. ¿Esto es verdad? Quiero decir, tener en cuenta esta circunstancia del mercado y de la sociedad con tiempo, ¿puede mejorar la transmisión?
Sí, vamos a ver. La herencia, por ejemplo, mi recomendación es evitar siempre las copropiedades. Es decir, normalmente cuando uno hereda una vivienda y hay varios herederos, lo que ocurre es que al final esa vivienda tiene varios propietarios. Entonces, luego puede ser una complicación porque si la relación entre los herederos no es buena, el día de mañana cuando uno quiera vender la vivienda puede ser que uno de ellos bloquee la venta. Y luego es un infierno, vamos. Entonces, lo mejor es planificar y decir, bueno, si yo tengo un patrimonio suficiente, pues en lugar de repartir trozos de viviendas, lo que hago es asignar bienes. Entonces yo digo, pues a un hijo le dejo la casa de la playa y a otro hijo le dejo la casa de la montaña. Así evito problemas el día de mañana. Entonces siempre es recomendable planificar para evitar problemas luego pues, con la copropiedad.
Entiendo. ¿Cuál es la forma correcta de gestionar una herencia? Cuando se produce una defunción y hay un conjunto de herederos, digamos que es ¿qué es lo adecuado?
Primero hay un tema de tiempo, tema temporal, porque los impuestos se tienen que pagar en 6 meses. Entonces, hay que tener cuidado con ese plazo, porque si se pasa ese plazo vienen recargos o sanciones. Entonces, hay que intentar siempre hacerlo antes de los 6 meses o pedir una prórroga. Y luego, una vez que se produce el fallecimiento, siempre lo recomendable es intentar que haya buena sintonía entre los herederos, evitar conflictos, ceder en lo que se pueda ceder y firmar la herencia lo antes posible, porque de esa manera se pagan los impuestos a tiempo. Y, si alguno de ellos quiere vender o si hay una posibilidad de venta, pues se puede hacer rápido. Desde luego, lo que no hay que hacer es dilatar la firma y, desde luego, lo que hay que hacer es evitar conflictos.
Pues ciertamente en este camino, que a veces puede ser pedregoso, recurrir a los expertos puede ser una solución. Antonio Martínez Lafuente, del despacho del mismo nombre, nos ha atendido. Muchísimas gracias.
A ti, buen día.
Buen día.
Encantado.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita
unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Laura nos va a hablar de Lico Cosmetics y de su tratamiento para el contorno de ojos.
¿Quieres tener una mirada más joven? Bueno, pues tienes que probar el contorno de ojos de Lico, que reduce tus bolsas, tus ojeras y párpados caídos, rejuveneciendo tu mirada hasta en un 50% tras 28 días de uso. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
Nos gusta en este programa es aprender sobre cualquier cosa. Y yo me he quedado perpleja cuando se me ha dicho que respirar por la nariz puede mejorar la memoria, lo cual ha dado en hacerme concebir la idea de que lo mismo mejora lo mío. Y empiezo a acordarme de las cosas. Vamos a aprender sobre la propia respiración, por ejemplo, o sobre el hecho de que un paseo por el bosque tenga relación directa con nuestro cerebro. Voy a saludar a una neurocientífica, autora de un texto que se llama El puente donde habitan las mariposas, Biosofía de la respiración. Doña Nazaret Castellanos, muy bienvenida.
Muchas gracias.
¿Qué título? El puente donde habitan las mariposas. ¿Qué tienen que ver las mariposas con la respiración?
Pues porque Ramón y Cajal, que es el padre de la neurociencia, el que descubre la arquitectura neuronal, le llamaba a las neuronas las misteriosas mariposas del alma. Y yo lo que hablo en ese libro es nuestro tema de investigación en el laboratorio, que es cómo la respiración influye sobre el cerebro.
Claro, por centrarnos en este asunto así de primeras, que parece interesa mucho, pues yo entiendo que el oxígeno que entra al cuerpo influye directamente en la salud del cerebro. ¿Es esto lo que tiene que ver con el respirar por la nariz como algo bueno?
Sí, pero no solo eso. O sea, lo que nosotros estamos viendo es cómo no tanto el oxígeno, sino el patrón respiratorio, lo que tardamos en inspirar, lo que tardamos en exhalar, si después hacemos una pequeña retención o apnea, cómo eso influye en el comportamiento de las neuronas. Entonces, ahí, por ejemplo, se ha visto que gran parte de la población respira, es decir, toma aire, inspira por la boca, cuando lo mejor, desde el punto de vista cerebral, pero bueno, también de higiene, pero desde el punto de vista cerebral, lo mejor sería inspirar por la nariz. Hablo de la respiración que tenemos cuando estamos sin movimiento y sin hablar, evidentemente. Entonces, al respirar por la nariz, al tomar aire, se activa el bulbo olfativo, que está directamente conectado con el hipocampo, que es la zona más involucrada de la memoria.
Ahora hablamos de la memoria, pero yo diría que, claro, respirar por la nariz es más dificultoso. Yo, por ejemplo, tiendo a hacerlo por la boca. Claro. ¿Cómo es la respiración de nariz con relación a la de la boca? ¿Es más larga? ¿Es más lenta?
Claro, es más lenta la de la nariz. Sobre todo es que, mira, hay un parámetro muy importante y es que cuando inspiramos por la nariz, en la nariz hay unos filtros que limpian un poco el aire y lo atemperan para que se adapte a las características del cuerpo. Sin embargo, esos filtros no existen cuando respiramos, inspiramos por la boca. Por tanto, todos aquellos patógenos entran en el cuerpo y pues impactan sobre todo pues en las amígdalas de la garganta, las adenoides que se inflaman. Entonces, cuando inspiramos por la nariz, como decía, el cerebro recibe como una especie de director de orquesta. Se activa esa zona del cerebro más involucrada en la memoria. Al inspirar por la boca, no se activa esa zona. Por tanto, inspirar por la nariz nos hace tener más recursos neuronales dedicados a la memoria.
¿Y esto en qué se notaría? Quiero decir, por ejemplo, deportistas que habitualmente utilizan mejor la respiración o tienden a hacerlo, gente que se habitúa, yo qué sé, en el yoga, sí, a respirar mejor con respecto a personas que viven de una forma más frenética, ¿se nota en cuanto a la calidad de vida y de memoria?
Sí, sí. O sea, nosotros estudiamos cómo afectaría la respiración en población absolutamente normal, ¿no? No deportistas profesionales o meditadores expertos, ¿no? Sino cómo en el día a día saber cómo respiramos y dar cuenta de cómo estamos respirando nos puede ayudar para intentar corregir esa respiración. O sea, es decir, lo que nosotros intentamos estudiar es cómo reeducar al cuerpo para respirar de una forma que sea mejor. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que protagoniza, que lidera el grupo del profesor Celano, ¿no? Que él mostraba que, por ejemplo, aquellas palabras que has escuchado que han coincidido con la inspiración nasal tienen más probabilidad de ser recordadas que si esa misma palabra te la han dicho cuando estabas exhalando o inspirando por la boca. Es decir, nuestro cerebro es como un gran instrumento que, según cómo estemos tocando el resto de las vísceras, va a sonar mejor o peor. Es decir, reeducando, por ejemplo, nuestra respiración, podemos hacer que nuestro cerebro afine más en alguna de sus funciones, como es la atención, la memoria o la gestión de las emociones. Nosotros estudiamos mucho cómo el patrón respiratorio contiene información relativa a la salud mental. Entonces, decir, bueno, pues como esto es un... Mira, pues si está siendo así y esto es más largo, entonces puede ser que hay zonas del cerebro que están más involucradas en la ansiedad. Bueno, pues vamos a darle menos gasolina, menos oxígeno a esas zonas para que la expresión de la ansiedad sea un poquito menor.
¿Y esto puede llegar hasta el extremo de hacernos tener una vejez o una decadencia mejor? Pues yo qué sé, potenciar menos el Alzheimer, la degeneración mental...
Bueno, esto entra en parte de la medicina preventiva, la medicina del estilo de vida, la medicina preventiva que pues se está desarrollando en los últimos 15 años y que a mí me parece que es donde nosotros tenemos que poner el foco, ¿no? Hay un concepto que bueno, a mí me apasiona y que me parece muy interesante desde el punto de vista social, que es el de salutogénesis, generemos salud. No solo la medicina como forma de paliar la enfermedad. Tenemos casi, para mí, la obligación de cuidar este cuerpo para mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Algo que no haría falta explicar en lo relativo al coche, al teléfono o cualquier otro instrumento, ¿no? ¿Por qué no cuidamos más nuestro cuerpo para que esté lo mejor posible?
Doña Nazaret estudia no solamente la respiración y su influencia en el cerebro, sino otras muchas cosas que también repercuten en esta plasticidad de las neuronas. Por ejemplo, el intestino, el corazón o la postura corporal. Sí. ¿Cómo puede esto influir en el cerebro?
Sí, es que nuestro grupo investiga la relación que tiene el cerebro con el resto del cuerpo. Entonces, los tres grandes ejes es el eje intestino-cerebro, el eje respiración-cerebro, el eje corazón-cerebro. Y ahora se ha añadido el eje arquitectura corporal, es decir, postura-cerebro. Entonces, igual que lo que hemos dicho sobre la respiración, pues con el resto del organismo. ¿Cómo puedo trabajar con mi cuerpo? ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo para que mi cerebro funcione de una forma un poquito mejor? Entonces, cuando tenemos posturas, por ejemplo, encorvadas, vamos hacia abajo, con los hombros hacia arriba, mirando hacia abajo, que normalmente adoptamos casi por defecto todos, esto el cerebro lo interpreta como un estado más nostálgico, y entonces lo que se ve es que, por ejemplo, nos fijamos más en las cosas negativas que en las positivas. Es decir, el cerebro influye en el cuerpo influye en el cerebro. Entonces, si yo estoy mal, pues sabemos que nos duele la tripa, vamos encogidos, respiramos con suspiros, pues si eso mismo lo hace el cuerpo, aunque yo no estoy mal, el cerebro interpretaría que estoy mal. Entonces, esa es un poco la doble carretera con la que jugamos.
¿Y con el corazón y el intestino cómo va la cosa?
Exactamente. Pues el intestino, fijaros la influencia que tiene, ¿no? Esa microbiota, todas las bacterias principalmente que habitan el intestino, pues se ha visto que regula mecanismos de aprendizaje, estado de ánimo principalmente. Entonces, eso pues hace que la neurociencia tome un matiz un poco más práctico y nos hable de la dieta, del ejercicio físico, ¿no? Pues cuidar lo que como no es solo una cuestión ni estética ni cardiovascular, ¿no? Sino es una cuestión también de salud mental. Y esto principalmente con nuestros niños, ¿no? Entonces, el saber eso, cuidado, a lo mejor ahora mi cuerpo me pide que coma esto. Ya, pues que a lo mejor esto va a aumentar este estado un poquito más difícil que estoy atravesando. Entonces, no voy a darle ahí esa gasolina. Voy a cuidar un poquito más mi dieta para que las zonas del cerebro involucradas en esa ansiedad no tengan más alimento, por ejemplo. Entonces, cuidar la dieta, hacer ejercicio físico, cuidar la postura. Y luego la salud cardiovascular, por supuesto, que influye, según el modelo actual, en cómo percibimos las cosas. Corazón y cerebro hablan mucho en una comunicación muy bonita que subyace a la percepción. A la percepción subjetiva, además.
Oye, y en el libro habla de la importancia de ordenar el cerebro. ¿A qué se refiere? ¿Cómo sé si mi cerebro está ordenado o desordenado?
Pues mira, el cerebro es como, yo siempre lo imagino como una orquesta con millones y millones y millones de neuronas, son 86.000 millones de neuronas. Imagino es una orquesta con muchos músicos, ¿no? Cuando esos músicos están ordenados, significa que saben cuándo tienen que entrar, cómo tienen que hacerlo en relación a lo que están haciendo los demás. Si esos mismos músicos pueden ser los mejores músicos del mundo, los junto en una orquesta, pero entre ellos están desordenados, descoordinados, lo que suena es una catástrofe, ¿verdad? Entonces eso se llama la sincronización neuronal. Igual que una coreografía, pues tener los mejores bailarines del mundo, que si cada uno hace lo que quiere, pues no me ha quedado ese baile, ¿no? Esa coreografía que esperamos, ¿no? Y en el cerebro pasa lo mismo. Esas neuronas se tienen que coordinar con las otras, tienen que sincronizarse con las otras. Entonces, esa organización, esa sincronización influye mucho, entre otras cosas, el organismo. Por ejemplo, la respiración es uno de los grandes directores de esta orquesta.
Al parecer, hablando de deporte, caminar una hora por el bosque afecta directamente a la actividad de la amígdala.
Sí, sí. Hay algo que a mí, cuando empezamos a estudiar salud mental, pues nos planteamos también qué podemos hacer que en nuestro día a día que mejore nuestra salud mental, ¿no? Principalmente que pues evite que caigamos allí. Entonces se ha visto que pasear una hora por el bosque hace que la actividad del cerebro, en este caso la amígdala, que es la zona más involucrada en las emociones, reduzca su actividad. Fíjate, solo una hora de paseo por un parque o un bosque.
Bueno, pero eso lo notamos, ¿eh? Quiero decir que por lo que sea, la naturaleza y el verde y los bosques e incluso los paseos urbanos te bajan el estrés. Esto es una constatación para quienes lo hacemos regularmente. ¿Qué es esto de que la respiración de una madre puede influir en el corazón de sus hijos?
Bueno, pues influye. Es una de las mayores sincronizaciones que hay entre la respiración y el corazón de la madre y los hijos. Entonces, cuando mamá respira lento, se favorece la comunicación entre el corazón de mamá y el corazón de los hijos. Cuando se favorece esa comunicación entre los dos, el tono vagal del niño y su neurodesarrollo mejora. Es decir, siente a mamá más presente. Cuando se sincroniza el corazón, sentimos al otro. Porque muchas veces podemos estar presente, pero no estar allí, ¿no?
¿Pero se refiere al lactante? ¿Se refiere al bebé en el vientre? ¿Se refiere
no,
a los...?
No, absolutamente no. Al bebé lactante, al niño, y es más, es máximo en la adolescencia.
Ah, sí. O sea, bueno, tendría que ver también en el hecho, si estoy estresada, transmito estrés.
Por supuesto, eso es la reciprocidad fisiológica que muestra eso. Si mamá está estresada, y es más probable que eso se transmita a los hijos y al revés.
Nazaret es muy activa en las redes sociales y recientemente publicaba un post que llamaba la atención poderosamente. Dice, la esperanza crea una barrera cerebral contra la ansiedad.
Sí, eso es muy bonito. Pues hay una parte del cerebro que es la corteza orbitofrontal que se activa especialmente cuando tenemos ansiedad. Entonces, cuando esa zona se activa, pues eso nos genera esa expresión de la ansiedad. Hay que evitar que esa zona, que es decir, que la ansiedad llegue hasta allí. Las personas que tienen más esperanza crean una especie de barrera electromagnética alrededor de esa zona que impide que se transmita la ansiedad hacia allí.
Qué interesante, qué interesante. Bonito, o sea, ¿no? Al final la santidad o la superioridad moral o personal tiene consecuencias fisiológicas.
Yo creo que eso, como decíamos, el optimismo, la esperanza, o sea, cultivar, hacer a veces el esfuerzo de intentar mirar un poco más allá, ¿no? Y con otra mirada.
Uh-huh. Hay una, a propósito del estómago y del cerebro, también hay en el libro una afirmación que se refiere a que la influencia del estómago sobre el cerebro es casi mayor que la del cerebro sobre el estómago.
Sí, eso publica un estudio de la Universidad de París que veía que hay más relación, por ejemplo, entre la actividad del estómago, los latidos del estómago, que son oscilaciones muy lentas, y la generación de ondas alfa en el cerebro. Las ondas alfa son necesarias para que podamos prestar atención. Por ejemplo, en este momento nosotras estamos hablando, yo estoy prestando atención a lo que me están diciendo, a lo que yo estoy diciendo, las personas que nos estén escuchando están prestando atención. En este momento sus cerebros están comunicándose con el estómago para tener una mayor atención. Son recursos que ayudan al cerebro a llevar a cabo sus funciones.
Y una última cuestión, servidora, que todo lo somatiza en el colon. ¿Qué puede hacer para relajar semejante parte? Porque eso, quiero decir, yo padezco el colon, pero desde luego no lo domino.
Claro, no. Pues nosotros una de las técnicas que estudiamos, que por supuesto hay muchas formas, ¿no?, es la respiración lenta. Respirar unas 6-10 respiraciones por minuto, hacerlo evidentemente por la nariz, ¿no? Entonces ese proceso de intentar ralentizar la respiración, que no es tan fácil, ¿no?, hace que disminuyan los nocioreceptores, los receptores del dolor, y está asociada a esa inflamación.
¡Qué bueno!
Entonces
qué bueno.
Es un calmante. Sí, pues nosotros lo medimos en el laboratorio y la verdad que es... Yo lo he medido en el laboratorio y luego lo he practicado.
¡Qué bueno! Pues voy a empezar a hacerlo, ya le comunicaré cómo va la cosa. Pero claro, ciertamente el cuerpo es una maravillosa unidad y cada vez más la ciencia lo ratifica. Fíjate la relación entre el intestino, el corazón, la postura...
Es un instrumento mágico.
Sí, la postura corporal, la respiración y las neuronas. Doña Nazaret Castellanos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Adiós.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Aquí me tienes haciendo prácticas de respiración para el relax.
Importante, ¿no? Relajarse respirando. Me enseñaron, creo que durante el máster, a respirar bien y a eso te lleva a la relajación. De hecho, muchas veces yo cuando no me puedo dormir me pongo a respirar como
profundo y tal.
¿Y te duermes?
Y funciona. Sí, sí.
Ah, mira,
sí.
Yo eso no lo he probado por las noches. Si tengo unos problemas de insomnio,
pues prueba.
Lo que aprende
te
uno
boca
de las
arriba
nuevas
y
generaciones.
Te pones a respirar, ya verás.
¿Qué vas a hacer esta tarde, Verbenator? Pues, ¿tienes más fiesta prevista?
No, lo contrario a lo que es verbena. O sea, a dormir la siesta, que yo creo que ya vale.
Has semana, corrido el tacón tanto
sí,
ayer.
Sí, ya vale. Ya.
Que tienes que ir a esto que está ahora
a reposar
de moda,
un poco.
Que es no hacer nada.
Exacto. Mira, es que me encanta. Yo fobia no hacer nada no tengo. Pero que hoy estábamos hablando con nuestros
hoy
oyentes de esas
fobias,
¿sí?
Efectivamente, que nos han sorprendido enormemente. Porque son de lo más original.
Bueno, esta muy original que te voy a poner ahora no es, pero hay mucha gente con esto.
Tengo 64 años y no conozco otra cosa que me dé más miedo que los análisis de sangre. Soporto los pinchazos en vacunas y demás, pero no sé, los pinchazos en las venas, lo estoy diciendo y me mareo casi.
Fíjate que agradezco al oyente que llevo toda la hora en cuestión diciendo que no tengo fobia ninguna, pues esta es la mía y ni la había identificado.
¿A los análisis o a las agujas,
los
particularmente?
Análisis,
yo es que
análisis.
Veo la aguja y de esas, y encima que hay varios tamaños.
¿Cuánto, yo no miro.
Cuanto más grande, más miedo.
Ya no miro.
No, eso,
pero
o sea,
es verdad que la he ido afrontando con los años, pero es una fobia claramente, porque
sí,
no
sí.
Tiene razón de ser, no es mayor peligro y es desorbitada con relación al poco dolor que da, ¿no? O sea que yo lo que hago es que miro para otro lado, me relajo, me encomiendo a la pericia de la persona, que suelen ser estupendas las personas que hacen los análisis.
Totalmente.
Y allá te las den todas. Pero fíjate, me ha revelado este oyente mi fobia.
Tú pensando que no tenías ninguna y al final ahí
sí, que
estaba.
Todos somos lo que esto.
Bueno, este siguiente oyente tira de ironía bastante.
Pues mira, Cristina, yo tengo claustrofobia. Claustrofobia, sabéis que es el miedo a los lugares cerrados. Yo tengo miedo a llegar al bar y que esté cerrado el bar.
Este me encanta.
¿Qué te parece? Esa fobia está muy bien.
Esto está muy
fobia.
Bien. Me gusta muchísimo esa ironía.
Las
muy
hemos
fina.
Conocido de todas las clases. Lo de la tripofobia.
Enofobia.
Enofobia, esa poca gente conozco yo con enofobia.
Con fobia al vino.
Que, exacto. Y la del queso, fobia al queso.
¿La turofobia era?
Era turofobia, exacto. O sea, que son muy particulares algunas fobias. Bueno, y hablábamos también de los ruidos.
Buenos días. A mí me pasa como una oyente que acabo de escuchar, que yo no soporto los ruidos con la gente que come caramelos. O los que comen haciendo ruido con la boca, o que se les ve que... Además, lo de los caramelos me persiguen. Me persiguen porque, bueno, yo en el trabajo hay una compañera que se mete un caramelo y me tengo que ir. De la mesa me voy, me distraigo un poco hasta que termina el caramelo. Y voy en el autobús y al lado mío se sienta una con un caramelo. Yo no sé, me persiguen de verdad.
Qué
no
gracia, porque yo cuando como caramelo no hago ruido. O sea, hay gente que hace como...
¿A ti te parece que no haces ruido?
No, no, pero es que
y probablemente...
Como...
¿Sí? Bueno, sí, los hay. Sobre... ¿Y los que hacen pompas con los chicles?
Ah, yo eso sí lo hago. Hombre, bueno, pero no en público.
Ya, pero hay gente a la que le molestan cosas muy tal. En fin, vamos a más fobias.
No os podéis hacer una idea de la fobia que le tengo a las arañas. Bueno, en general,
como
a
digo.
Todo tipo de bicho que tenga patitas y no tenga alas y esté todo el día arrastrándose por el suelo, pero que te puede subir a la cama, por las paredes. Yo veo una araña... Me voy en dirección contraria, le digo a mi marido, tienes que ir de caza, y seguidamente, cuando me aseguro de que está muerta, me pongo en limpieza general en ese rincón.
Fobias a las arañas que no te puedes imaginar. Estoy siempre con el fufú. Y esté la araña, donde esté, como si está en mitad de un cuadro buenísimo o lo que sea, cojo la zapatilla y si la puedo sacudir, la sacudo en la pared, donde sea. Yo tengo que matar la araña, no me acuesto ni me voy a ningún sitio sin matar la araña.
Oye, si la de marido salquite.
Hasta que se queda vacío el tarro.
La de maridos que han salido esta mañana al quite de polillas, cucarachas, serpientes, ratas. ¡Qué barbaridad!
¡Qué horror!
Bueno, ¿me vas a permitir que le recuerde a la gente que varios de nuestros colaboradores están en la Feria del Libro? Porque yo sé que muchos son seguidores de Paco Álvarez, de Pau Fil, y que además son adoradores del libro. En esta feria madrileña, que es mucho más que madrileña, porque hay gente de Barcelona, de Galicia, de Andalucía, que viene a darse una vuelta, hay muchas citas, pero hoy en concreto, fíjate, está en estos momentos nuestra Pau Fil firmando en la caseta 252 sus mejores recetas en freidora de aire. O sea, los que queráis conocer a Paula, tenéis una estupenda posibilidad en la editorial Zenit. Y esta tarde, 1 de junio, de 7 a 9, o sea, una hora estupenda porque ya deja de hacer calor.
Sí, a esa hora ya se está mejor.
En la caseta de los Tercios Viejos, la caseta 82, está Paco Álvarez firmando sus libros sobre la Roma clásica, que son desternillantes y además muy, muy formativos. El último, Roma Underground, me ha gustado muchísimo.
Sí, es verdad, lo llevas comentando toda la semana, que te ha hecho muchísima gracia. Sí. O sea, que hay que echarle un ojo a ese libro de Paco Álvarez.
Y he aprendido un montón. Así que si podéis acompañar a Paco en la caseta 82, también os lo agradecemos. Bueno, una semana llena de cosas, ¿no? Porque mañana se reúnen en Turquía los responsables de la guerra internacional de Ucrania y Rusia, con pocas perspectivas, la verdad. Estamos pendientes de lo que haga Trump con los impuestos al aluminio y al acero, y en España hay una montada con la ley de 10 y sus amenazas a la UCO para intentar evitar los pleitos contra Pedro Sánchez, que todavía estamos esperando que salga el presidente, a ver si sale, que lleva un mes escondido.
¿Dónde está?
Bueno, que nos vamos. El próximo sábado estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias. Esto lo hace Marcio Ortega, el lugarteniente es Diego González. Laura Rubio es la sirena, también llamada Verbeinator. Y Paloma Paulete es la hippie. El listo es Jesús García Ercilla, y el control era hoy de Natalia Escobar, el central de Fernando Rodríguez, y Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. 99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada, like a Bosch, con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000€ de reembolso. Bosch.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cadena COPE.
Nunca más la guerra. El grito de Pablo VI ante la ONU se ha convertido en uno de los mensajes más reiterados por León XIV en sus primeras semanas de pontificado. La postura de la Santa Sede es transparente. Nuestra oración abraza a todos los pueblos que sufren a causa de la guerra y suplicamos al Señor que conceda valentía y perseverancia a cuantos están comprometidos en el diálogo y en la búsqueda sincera de la paz, sintetizó el Papa el pasado domingo desde la Plaza de San Pedro. Partiendo de ese posicionamiento con las víctimas y a favor de la paz, León XIV no ha dejado de recordar la tragedia en Gaza, apelando en los últimos días al llanto de madres y padres que sostienen los cuerpos sin vida de sus hijos y a las poblaciones obligadas continuamente a desplazarse en busca de un poco de alimento y un refugio más seguro por los bombardeos. Son situaciones